Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Entramos en el territorio de Pablo Muñoz y de Cruz Morcillo, territorio de investigación policial. Vamos a repasar uno de los casos que más ha conmocionado a la opinión pública en los últimos tiempos. Vamos a tratar de darte las claves sobre el asesinato del pequeño Gabriel y la detención de su ya más que presunta asesina. El pasado 27 de febrero muchos niños disfrutaban del puente en Andalucía. El 28 se celebra el Día de la Comunidad, así que muchos niños pasaban estos días en el pueblo, con los abuelos, mientras los padres seguían trabajando. Gabriel, 8 añitos, estaba con su abuela en Las Hortichuelas, una pedanía de Níjar, en Almería. Después de comer, junto a la pareja de su padre, Ana Julia, Gabriel se marchó a jugar con los primos. Tenía que recorrer, lo hacía todos los días, un camino de tierra, 100 metros. Nadie notó su ausencia hasta que media tarde su abuela se extrañó de que el niño no hubiera vuelto a merendar. Claro, el chaval salió, pero ni llegó a salir de casa ni llegó a ingresar en la otra. Después de buscarle por todo el pueblo, avisaron al 112. El niño no podía haberse escapado. Los padres no tenían dudas.
Él y yo siempre hemos venido aquí a esta casa en fines de semana y en vacaciones.
No es un niño que haga locuras, es un niño muy obediente. Cada vez que viene, ya viene a casa. A los 10 minutos estoy bien, cojo una manzanita, se vuelve a ir.
Al día siguiente, a primera hora, las fuerzas de seguridad, junto a voluntarios, comienzan a buscarle en un radio de 12 kilómetros. Se rastrean pozos, fincas y cortijos con centenares de personas.
Hay que echar una mano a esta familia, hay que colaborar en la búsqueda.
Volvemos a madrugar y el tiempo que sea necesario estaremos aquí, claro, por supuesto.
Queremos encontrar al niño, que es donde, y devolvérselo a sus padres, que es donde tiene que estar, y bueno, a ver si hay suerte.
Pasan las horas, no hay pistas, y reaparece la madre de Gabriel, Patricia.
Es que es un niño precioso, si ustedes lo vieran, es... Quien ve al niño con esa cara y con esa manera y esa sonrisa, no pueden hacerle nada malo.
El sábado 4 de marzo, en uno de los rastreos habituales, Ana Julia, la novia de Ángel, el padre, encuentra una camiseta interior blanca cerca de una depuradora. En ese momento se le pone cara, ya que hasta entonces se había mantenido en un segundo plano.
Es extraño, pero nos da igual. Lo que importa es que aparezca Gabriel. Si la hayamos encontrado nosotros, cualquiera... Eso nos da igual, eso nos da una esperanza de encontrar a Gabriel con vida, de que esté bien. Sí, claro,
sí. Y que es imposible que le haga daño a nadie, no puede ser nadie tan mal nacido
nadie
como para hacer
hacerle daño a Gabriel.
Daño a un
es un
pequeño.
Angelito.
Uy, la verdad es que hoy esas declaraciones te ponen la piel de gallina, ¿eh? ¡Qué monstruo! La camiseta se convierte en una pista determinante, la prenda no aparece en la lista de ropa que llevaba el chaval el día de su desaparición, aparece seca, a pesar de que llevaba lloviendo toda la semana. Además, cuando la Guardia Civil pide a los móviles a los familiares, Ana Julia dice que lo ha perdido. También que había borrado algunas fotos. Para entonces, toda España está pendiente del caso, las calles de Almería, toda Andalucía, para pedir el regreso a casa del pequeño.
Que los mensajes de los pescaditos inunden España y el mundo entero. Y hablando en el corazón... De quién o quiénes lo puedan
cientos
tener.
De personas rastrean la zona y para entonces la Guardia Civil no tiene dudas, aunque no lo pueden publicitar, claro. Ana Julia, la pareja del padre de Gabriel, está detrás de la desaparición del niño. Solo tienen que esperar a que cometa un fallo o provocárselo. El domingo, los agentes siguen a Ana Julia hasta una finca, ven cómo saca un bulto, resulta que era el cadáver del niño, de un agujero, lo mete en el maletero del coche. Cuando está a punto de entrar en el piso en el que vive junto a Ángel, en la puerta del garaje, la detienen. ¡Qué momento! Con su arresto se pone fin a 13 días de búsqueda, de angustia, de no saber qué era de Gabriel. Bueno, ayer se celebró la misa funeraria en la Catedral de Almería y a su salida los padres dieron otra lección.
Ayer me llegó por internet un cuento donde decía que en verdad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado. Y había ganado no solo porque había desaparecido la bruja mala del cuento, sino por la cantidad de gente que ha juntado, de familia y de cosas buenas que ha sacado de todos nosotros y que sabemos que va a seguir sacando.
Bueno, como le dijo Patricia a Carlos Herrera. Ahora es momento de aprender a caminar de nuevo mientras la Guardia Civil sigue investigando y la justicia que haga su trabajo. Pablo, Cruz, ¿qué tal, pareja? Buenas tardes.
Hola.
Muy buenas tardes.
Ángel.
¿Qué sabemos, Cruz, de la última versión que habría dicho en las últimas horas Ana Julia, la Guardia Civil?
Bueno, de la última está en el juzgado, parece que sí que ha empezado a hablar, pero como sabemos, Ángel, se ha interrumpido esa declaración hasta mañana, supuestamente, se la han llevado de nuevo a la comandancia, ha estado ante su señoría poco más de hora y media, en torno a hora y media. Nos dicen que sí que ha hablado, pero no sabemos todavía exactamente qué es lo que ha dicho. Lo que sí sabemos es lo que contó, o parte de lo que contó ayer a los investigadores, y de manera sustancial, Ángel, lo que contábamos hoy Pablo y yo en ABC, es que todos son medias verdades, ¿no? Es decir, es una versión tan increíble, porque claro, lo que ella dice es que el niño se va con ella porque quiere, porque le dice que va a ayudarle a pintar en la finca, en la casa que estaban adecentando a 4,5 kilómetros para vivir ella con el padre de Gabriel, que se va con ella porque quiere, que discuten, que el niño se encara con ella, que el niño coge un hacha, que ya es bastante increíble que ese niño coja un hacha, porque no tiene pinta de ser un niño que se comporte así, y que le ataca a ella y ella se defiende y luego primero le da con el hacha en la cabeza y luego la asfixia. En fin, es una versión absolutamente increíble, absolutamente depravada, que yo creo que retrata muy bien a esta mujer, ¿no?
Pablo, ¿en qué momento? No voy a desvelar ningún secreto. El miércoles pasado, hace 7 días, ya hablábamos del asunto. ¿En qué momento la Guardia Civil empieza a no tener dudas sobre ella?
Bueno, yo creo que ya desde el primer momento está en el foco. Está en el foco porque es la última persona, quitando a la abuela, que la abuela evidentemente no podía tener nada que ver por sus circunstancias físicas y porque era imposible, matemáticamente imposible. Entonces se le pone en el foco a esta mujer, como es natural, porque siempre se está buscando en el entorno, en este tipo de desapariciones, siempre se busca en el entorno más próximo a las víctimas, a los niños desaparecidos. En este caso, ¿qué es lo que se produce? Además, que ella empieza a dar una serie de contestaciones cuando va a declarar ante la Guardia Civil, empieza a dar una serie de versiones que son siempre llenas de vaguedades, un poco absurdas, contradictorias en ocasiones, y entonces se produce el gran momento, que es el momento en que aparece la famosa camiseta blanca. En esa camiseta blanca habían pasado por allí 3 o 4 veces, no voluntarios de los que estaban haciendo rastreos, que con su buena voluntad pueden, a pesar de su buena voluntad, pueden sí, pasar pero, algún detalle importante.
Como si vamos tú y yo.
Exactamente.
No somos,
pero aquí había profesionales. Había profesionales de esto y, por lo tanto, no había ninguna duda de que esa camiseta no estaba allí, pero es que además era una camiseta que no estaba mojada cuando había caído agua a manta.
Y limpia.
Y limpia. Que también es otro de los detalles que eran evidentes. Entonces, a partir de ese momento, se trataba ya de centrar toda la investigación en ella, pero además centrar una investigación en ella sin que ella se sintiese especialmente acosada. ¿Cómo se conseguía eso? Bueno, tenía que colaborar el entorno familiar. En este caso, especialmente la madre. ¿Por qué? Porque en el caso del padre, no es que hubiese nada contra él en ningún momento, en absoluto, pero en cualquier caso era una persona que era pareja de esta mujer. Y siempre había que tener un cierto cuidado porque no le podía someter primero a él a esa presión y en segundo lugar, hombre, no había nada contra él, pero siempre había que descartar hasta el ultimísimo momento cualquier tipo de posibilidad de complicidad o de connivencia.
Vamos a intentar hablar, hablando de profesionales, del perfil de una persona así, de las cuestiones psicológicas que rodean la investigación. Jorge Jiménez es psicólogo criminalista, director del Máster en Criminal and Profiling de la Fundación Behavior and Law, se dice así. Uh-huh. ¿Qué tal, Jorge, psicólogo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, la pregunta que nos hicimos todos el mismo domingo es ¿qué puede pasar por la cabeza de un ser humano? ¿Se puede explicar a bote pronto? ¿Hay teoría científica que explique cómo es el cerebro de una persona capaz de esto?
Es una buena pregunta y una pregunta complicada de responder, ¿no? Estamos tratando de resolver muchas preguntas. En los últimos días queremos saber muchas cosas, lo queremos saber de forma rápida. Y, bueno, pues son preguntas complicadas. Estamos ante un tipo de comportamiento muy violento, pero en el que yo creo que sobre todo hay un reflejo de lo que podríamos denominar cierta frialdad criminal, ¿no? Que es lo que se ha demostrado, ¿no? En este caso teníamos a la sospechosa y a la autoinculpada prácticamente saliendo en televisión casi todos los días. Hemos podido compararla, hemos podido verla, hemos podido incluso conocer lo que decía, ¿no? Y de ahí lo que se puede extraer es una gran capacidad de control emocional para superarla, para superar esa situación y también para llevar en cierta forma una lucha estratégica con la policía, que se ve con toda la manipulación y con todo el tema del móvil, el indicio alterado de la camiseta, el traslado. Es decir, hay una estrategia de una persona que tiene bastante control emocional y cierta capacidad para mantener esa ansiedad, ese estrés.
Jorge, pero es verdad que ese control emocional parece quebrarse cuando no parece nada lógico que alguien coja el cuerpo, lo meta en el maletero de su coche y conduzca más de 70 kilómetros con el cuerpo en el maletero de su coche y además lo lleve a la vivienda que comparte con el padre de la criatura. ¿Qué pasa? ¿Por qué pierde ahí el control emocional? ¿Porque se siente acosada? ¿O no es una pérdida del control emocional?
No es una acción inteligente desde el punto de vista criminal, pero a nivel emocional, tratar de poner en la situación de que vuelva a tener contacto, en este caso con el cadáver, vuelve a tocarlo, vuelve a manipularlo.
Claro, hay que ser muy duro, ¿no? Y han pasado 12 días. Quiere decir que la dureza esa a ella no le afecta, o sea, no le afecta volver a estar en contacto con el niño.
Ahí se refleja esa dureza, esa frialdad criminal que la utiliza de forma instrumental para tratar de escapar. Es decir, al final un poco la manipulación, el cambio de situación del cadáver estaba provocado porque lo iban a encontrar, porque en principio la policía decía que iba a investigar ese sitio, con lo cual no es inteligente desde el punto de vista criminal, pero sí nos muestra un control emocional.
Jorge, a mí me interesa mucho más que esta mujer, no vamos a calificarla. Me interesa mucho más a una persona que ha emergido con una fuerza impresionante, que es la madre, que es Patricia, que como ella admite, reconoce y lo hizo aquí en estos micrófonos, que ella sabía, porque ella se lo había dicho a la Guardia Civil, que la sospechosa de haberse llevado a su hijo y probablemente no de haberlo matado, porque entonces en aquellos momentos había aún esperanzas de encontrarlo con vida, era la pareja de su marido. ¿Cómo se puede preparar o cómo se puede preparar unos investigadores a esta persona para que mantenga todo exactamente como si no pasase nada para poder recuperar o para que esa investigación pueda ir hacia adelante?
No hay que ser un gran perfilador para ver en los momentos que hemos podido escuchar a la madre, pues esa gran bondad, ese gran control también, civismo, ¿no? Incluso ha pedido respeto, ha dicho que no sé, que se trate de mantener todo desde un punto de vista de no violencia. Eso evidentemente nos perfila una mujer que es capaz de funcionar sin ningún atisbo de violencia, de venganza, ¿no? Eso es lo primero que ha hecho la Guardia Civil, es decir, ver si en la estrategia podía participar, podía colaborar la madre. Y evidentemente, por las características que ella muestra, es una persona con la que se podía contar. Y es ahí donde se empieza a trabajar, se empieza a establecer una estrategia, mensajes. Yo entiendo que con la hipótesis inicial de poder encontrar al niño con vida, y entonces, oye, necesitamos que ayudes, necesitamos que colabores, y tenemos que hacer esto. Y posteriormente con la hipótesis de encontrar el cuerpo.
De hecho, en el instante de la detención, la policía, la Guardia Civil, cuando ya le ven que sacan el bulto y que lo meten en el coche y que la están filmando, ya saben que ese bulto con casi toda probabilidad no tenía vida. Pero cuando abren el coche, el guardia levanta y se encuentra en el maletero el cuerpecito, el puñetazo que pega en el cristal, que dicen que hasta rompe el cristal del puñetazo, es la desesperación de decir, ¡jo, está muerto! Creo que ese hilo de esperanza de que lo tuviera sedado, de que lo tuviera drogado, de que lo tuviera hecho polvo, pero que estuviera vivo, al investigador no se lo puede quitar nunca.
Con la hipótesis, las desapariciones siempre se trabaja con la hipótesis de encontrar a la persona y encontrarla con vida. No es posible establecer una buena investigación si partes del hecho de que la persona está muerta.
¿Cuántos años llevas haciendo sucesos, Cruz? o Asuntos de Interior?
21.
Fíjate, empezaste con 5. ¿Tú?
Yo 28.
28, tú empezaste ya con 32, por lo menos. No, he sido por lo menos. ¿Os habéis encontrado muchos casos de una, no sé si utilizo bien el término, Jorge, de una psicopatía, como el de esta mujer, con una mente tan sumamente fría de salir tanto en la tele, habiendo sido ella? ¿Recuerdas?
A ver, salir en la tele significa, desde mi punto de vista, por experiencia hablo, que yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, como sabe, significa ponerse y quitarse del foco. Es decir, de alguna manera estás exponiéndote diciendo estoy aquí, por tanto yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Desde mi punto de vista. De hecho, es clásico y es un clásico, lo hemos comentado en esta sección alguna vez, Ángel, que los criminales suelen ir al entierro de sus víctimas, que suelen participar en manifestaciones, en exposiciones, etcétera. El otro día lo comentábamos, que un viejo investigador nos había mandado unos recortes, ¿te acuerdas? Precisamente de un rapto que se produjo en Madrid, y el autor de ese rapto encabezaba todas las manifestaciones, y así lo recoge, por ejemplo, ABC en la época, ¿no? Si tan fría, pues mira, un caso muy reciente es el de Bretón. Bretón, a día de hoy, sigue manteniendo, y es el padre, Ángel, es el padre de esas criaturas, a día de hoy sigue manteniendo que él no tiene nada que ver. Bretón no tuvo tiempo de salir en la tele porque le dieron 17 días hasta meterlo en prisión, y en ese tiempo ya estaba absolutamente controlado por los investigadores. Pero tampoco te creas que es tan extraño. Lo que pasa es que esta señora ha tenido una exposición junto a los padres de la víctima por ser pareja del padre. Yo creo que eso es lo que añade un poco la distinción, ¿no?
Pablo, ¿tú?
De esta frialdad, exponiéndose tanto...
Es que es un personaje de película.
Es un personaje. Pero...
Hombre, la llama Angelito. En el corte de audio que habéis puesto antes, que nos hemos quedado todos sobrecogidos, le llama mi Angelito.
Y lo
tiene enterrado, ¿no?
Sí que, en cambio, recuerdo a padres que sí se han comportado de la misma forma que la madre de que Patricia, y quiero recordar
en cuanto al positivismo
y en cuanto a la colaboración con la investigación, y quiero recordar en este momento, por ejemplo, al padre de Anabel Segura. El padre de Anabel Segura tuvo una actuación absolutamente extraordinaria. Es un hombre que ya
el fallecido. Abogado jugó mucho papel,
Escuredo, Rafael Escuredo, pero fue una persona también con una bondad y con una tranquilidad y con un saber colaborar con la policía realmente extraordinario.
Jorge, psicólogo, yo de todos los personajes de esta película de terror, claro, una vez que el niño ya ha sido el funeral, veremos cuando el juez autoriza la incineración o lo que los padres consideren que tienen que hacer con los restos del chaval.
No, ya lo han enterrado.
Lo han enterrado, pero bueno, veremos qué pasa cuando el juez ya termine, por si acaso necesita más pruebas y demás. Claro, pasarán los focos, se reanuda la vida, tendrán que volver a trabajar o hacer su vida normal. ¿Qué hacen los psicólogos, en este caso, con esos padres, con esas víctimas que son los padres del crío?
Hay que tratar de superar todas las fases de duelo, ¿no?
Ya decía muy gráficamente, tengo que aprender a andar.
Yo creo un poco por el perfil que muestran, que son personas fuertes, con gran capacidad para gestionar esta pérdida, para buscar incluso el lado positivo que hemos visto aquí, que habla del cuento, ¿no? Es decir, cómo ha transformado la muerte en un elemento incluso positivo, ¿no? Eso nos habla mucho de cómo es esta mujer. Pero realmente ahora llega lo duro, es decir, ahora ha estado en una situación en la que ha estado arropada, en la que ha estado...
El estrés también,
claro, y eso poco a poco irá cayendo y entrará en contacto con la realidad y tendrá que despertarse y tendrá que ver que el mundo ha cambiado, ¿no?
Jorge, yo te quería preguntar, ¿se interroga igual? Es decir, la Guardia Civil, tú estás en contacto con algunos de los agentes que se dedican a esto, ¿se interroga igual cuando tú tienes delante a un presunto asesino que es alguien muy directamente vinculado a la víctima, que alguien que no tenga nada que ver? Y por otra parte, ¿se interroga igual a una mujer asesina o presunta asesina que a un hombre?
La fase de la planificación del interrogatorio es quizás de las fases más importantes, donde primero hay que establecer qué estrategia, qué objetivo se pretende con ese interrogatorio. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Diana Kerr, el objetivo del interrogatorio, en este caso con el chicle, era tratar de averiguar la localización del cadáver. Eso en otros interrogatorios puede ser distinto, por ejemplo.
En este ya había cuerpo, claro.
Ya hay cuerpo, pues la estrategia puede ser buscar la autoinculpación o algún que otra información. Entonces hay que prepararla muy bien, hay que saber con qué información se cuenta, con qué elementos se cuenta y preparar la estrategia. Más que si es mujer, si es hombre, ver qué perfil tiene, cómo se puede sacar información, cómo se puede estabilizar, cómo se puede en algunos momentos buscar la comodidad y en otros la incomodidad. Es decir, ese tipo de estrategias que tienen que ver mucho no solo con las preguntas, sino con la forma en que se pregunta, con el contexto en la sala en la que se pregunta, las condiciones, los momentos.
¿Y, por ejemplo, que hoy se haya interrumpido la declaración y se siga mañana?
Ahí pueden entrar cuestiones policiales, cuestiones judiciales, entonces es un poco complicado, pero en algunos momentos sí es posible que por la estrategia de la conversación, de cómo se esté desarrollando, se pueda cortar para buscar otro enfoque, otra situación.
O haya que intentar demostrar alguna prueba concreta que te haya salido, de todo a saber. Pero bueno, en cualquier caso, tal y como estamos, ahora quien manda es el juez.
Sí,
absolutamente.
En todo el proceso, ¿no?